Hola amigos, este es el show de Oscar Mendaris. Estás escuchando el mejor podcast en español. Salvador Barros Guzmán es fundador de Keep, que es una plataforma que transforma espacios ociosos en soluciones de almacenamiento para self-storage y fulfillment. En este episodio hablamos de cómo iniciar una empresa desde una idea hasta su crecimiento inicial. Hablamos de los miedos y dificultades de ser empresario, de las buenas enseñanzas y del crecimiento internacional. Si estás pensando dejar tu trabajo para iniciar tu propio negocio, este episodio es para ti. Yo disfruté mucho la conversación con Salvador y sé que tú también la disfrutarás. Iniciamos. Hola y bienvenidos al show de Oscar Mendaris. Si esta es tu primera vez en este show, en este podcast, bienvenido. Aquí hablamos de cumplir tu propósito, mejorar tu ser y dejar un legado. Si este eres tú, bienvenido, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a hablar de finanzas. ¿Alguna vez se te ha ocurrido hacer un negocio, ese negocio de idea millonaria que tú dices, con esto me voy a retirar, con esto la voy a hacer y te lanzas, pero te lanzas con todo y te avientas y dices, voy a invertirle todo, mi tiempo, mi dinero, todo mi esfuerzo, mi sudor y voy a invertirle todo? Esto no es normal, esto no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se quedan atrás, simplemente en la idea. En el caso de Salvador, él no es de esas personas normales. Él sí se decidió aventarse con todo, aventarse sobre su idea, que a mí en lo personal me parece que sí es una idea millonaria, es una idea muy interesante, que voy a dejar que él nos cuente sobre ella. Entonces, antes de entrar más a fondo en todos estos detalles, vamos a hablar con Salvador. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa. ¿Tú?
Muy bien, también, gracias a Dios. Gracias por haber aceptado la invitación. Antes de meternos al tema de tu negocio, que como te digo, a mí me parece súper interesante, vamos a hablar de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? Y luego entramos a cómo es que se te ocurrió esta idea y tu trayectoria.
Información quizás general respecto de mi background. Chileno, nacido y criado en Santiago de Chile, que es la capital de Chile. Abogado de formación. Estudié en la universidad la carrera de Derecho. Me recibí como abogado. Luego hice una carrera en una oficina de abogados muy, muy normal, o sea, muy, muy, muy conocida acá en Chile. Y no fue hasta bastante años después, o sea, yo alcancé a tener 9 años de experiencia como abogado antes de hacer este career switch por esta idea que me bajó y que quería hacerla. Y la verdad es que siempre asumí que mi vida iba a estar relacionada con los impuestos, con las finanzas corporativas. Y no fue hasta, como te digo, bastante años adentrado en mi trayectoria profesional que me bajó este bichito del emprendimiento y que se me ocurrió esta idea y que decidí lanzarme.
Y eso es muy, muy importante, ese punto que acabas de tocar, porque una cosa es iniciar tu vida con esta idea y otra cosa muy diferente es ya tener tu vida, tener tu carrera, estar avanzando y estar, entre comillas, establecido. Que eso es precisamente el miedo de muchas personas, donde se establecen en un trabajo y ya tienen ese ingreso seguro, entre comillas, otra vez, y ya no quieren arriesgarse a perder lo que ya tienen. Pero aparentemente no fue tu idea. Tú tuviste esta idea y ¿qué pasó después? ¿Cómo, qué es lo que hiciste para iniciar?
O sea, solo para aclarar, estimadísimo, ese miedo y ese problema sí lo tuve. No, yo me acuerdo cuando estaba hablando con mi esposa, estoy pensando en, pero qué susto, qué nervio, qué voy a hacer. Me acuerdo haberle comentado a mi madre, estábamos almorzando en su casa, le dije, mamá, estoy pensando en abandonar el derecho. Me miró con una cara de, tú estás demente. Y es una muy buena carrera. ¿Qué estás pensando en salir de tu área de confort? Le dije, o sea, te pido mil disculpas. Pero hay una frase que yo se la dije y que me gusta tanto. Le dije, mamá, perdona lo que te voy a decir, pero yo no me veo a los 55 años siendo abogado. Yo me veo que voy a estar, no sé, a los 50 años en el punto, en esta dirección, en tal dirección. Cada día que yo avanzo en una dirección distinta de esa, me estoy alejando a donde quiero estar. ¿Por qué voy a querer avanzar un día más como abogado si no es donde me veo cuando tengo 60, 65 años?
Claro.
Y yo creo que ese fue el deal breaker y cuando la gente más cercana me dijeron, ok, sal de tu zona de confort, si estás tan convencido, seguramente va a funcionar. Pero sí fue un miedo, sí fue algo que generó mucho roce y había mucha convicción, por eso lo hice, pero solamente para despejar eso de la ecuación.
Okay, Salvador, entonces comentaste que lo hablaste con tu esposa. Una pregunta, ¿tienen hijos o es solo tú y tu esposa?
Tenemos dos,
Dos,
una
sí.
de 4 años, una niñita de 4 años y una muy chiquitita que tiene apenas unos días.
Y entonces, si no me equivoco, según la conversación que ya tuvimos, tu primera hija ya había nacido entonces, ¿no?
Sí, ya había nacido y había compromisos serios.
Sí, ya compromisos serios exactamente, de que tienes que alimentar a tu hija, tienes que proveer, ¿no? Para la familia. ¿Y tu esposa trabajaba o trabaja?
Trabajaba y cuando se me ocurrió esta idea, ella iba saliendo de su postnatal.
Ajá.
Ya estaba viendo cómo íbamos a encauzar, pero en ese momento estaba cesante. Y me dice, pero piénsalo bien. Confío en tu criterio, creo que confío en tu criterio, por algo estamos casados, pero piénsalo muy bien.
Ok, entonces ya. Híjole, entonces estuvo difícil, ¿no? Esto fue una decisión muy fuerte ahí. Fue una decisión que no cualquier persona la tomaría a la ligera. Obviamente no se escucha que tú lo tomaste a la ligera, pero estabas muy convencido que esto va a funcionar. Entonces, en un momento regresamos a aquí, porque tengo algunas otras dudas, pero no quiero dejar a las personas pensando en qué es tu negocio. Vamos a hablar de tu negocio. ¿Qué fue la idea esa que se te ocurrió? ¿Qué es lo que haces?
KIIP es una plataforma que tiene por objeto reciclar espacios ociosos para transformarlos en centros de self-storage, storage convencional o centros de logística para el fulfillment. Entonces, como idea, como para aterrizar esto que a veces puede sonar medio raro, desde, por ejemplo, la bodega de tu edificio o el subterráneo del centro comercial donde tú sueles ir de shopping o cualquier espacio ocioso que esté dentro de un área, como de un núcleo urbano que no esté generando revenue, nosotros lo tomamos, lo adaptamos y lo transformamos en una de estas tres categorías: un centro self-storage, un centro de storage tradicional para empresas o un centro de logística para empresas de fulfillment.
Ok, entonces, por ejemplo, si el caso de una persona, no es mi caso aún, pero una persona que tiene una familia de cuatro y los hijos ya se fueron a la universidad o ya se casaron y ahora les sobran dos cuartos y no tienen nada que hacer con esos dos cuartos, entonces ahora si ellos quieren tener un ingreso adicional, podrían decir, yo voy a hacer la prestación de estas habitaciones y quiero generar ingresos, entonces ellos se contactarían contigo. Y decir, ¿saben qué? Yo puedo usar estos espacios aquí así, ¿no? Así funciona.
Efectivamente, hay cuartos en la plataforma. Por distintas razones, y que también las podemos ir conversando, ha dejado de ser el foco porque nos dimos cuenta de que tenía más sentido buscar. De nuevo, hay gente que lo hace, pero los esfuerzos comerciales de nosotros es en encontrar espacios más grandes. Porque al final, ese trabajo que requiere de subirlo a la plataforma, ir administrando este contrato, se justifica más cuando son espacios más grandes o que de repente son 20 bodegas, 40 bodegas simultáneas. Pero sí,
Claro.
hay por supuesto que habitaciones o cuartos en casas o en departamentos.
O podría ser el caso. Ok, entonces ya me queda claro. Entonces, igual, ¿no? Si tengo un shop o un taller atrás de la casa, que es bastante amplio, a lo mejor ya entraría más en lo que buscas, ¿no? Donde está un poco más, más espacioso, donde hay más espacio, más fácil de acceso en todo eso. Y más aún, me imagino, si estamos en una área más poblada, ¿no?
Correcto.
Ok. Entonces, esta fue la idea que se te ocurrió. Dijiste, voy a hacer esta idea. Hay oportunidad aquí porque hay gente que quiere, obviamente, prestar el espacio y generar ingresos y hay personas que necesitan este espacio. Entonces, se te ocurre esta idea, pero me dijiste que eres abogado. Y esto suena
Sí,
como tecnología.
es que hay para entender cómo nació esta idea, porque no fue tan, ojalá se me hubiera ocurrido de manera tan straightforward, pero no. Hubo un proceso detrás y es que yo en ese momento me estaba cambiando de casa y yo tenía una regia casa recién remodelada en una zona residencial y voy a inventar, cobraba $100 por metro cuadrado de arriendo. Pero para poder guardar mis muebles mientras hacía la mudanza, tuve que arrendar una bodega en las afueras de Santiago, que definitivamente no era el mismo estándar, y pagaba $150 metro cuadrado. Entonces estaba pagando más por una bodega lejos que lo que me pagaba a mí mi arrendatario por mi casa. Y dije, oye, aquí al menos hay una oportunidad de arbitraje, aquí hay una locura. Veamos si esto funciona. Y fui y arrendé un departamento antiguo, hecho en mal estado, Dije, ¿qué pasa si es que yo tomo este departamento y arriendo las tres piezas que tenía como bodega? Como abogado me fijé en el reglamento de copropiedad, vi que se pudiera hacer y lo hice. Oye, y mágicamente empecé a generar una utilidad por esta oportunidad que traje. Yo pagaba 100 por este departamento, por inventar, y por arrendar estos espacios, generaba 120. Oye, entonces es momento de ir por el segundo departamento y hacer lo mismo, y te diste cuenta, oye, si tú de verdad crees que esto es una idea escalable, no tiene ningún sentido hacerlo solo, sino que debieras buscar la oportunidad de levantar un capital, buscar gente en esta economía colaborativa que esté dispuesta a tomar eso, y, a entregarte tu espacio y tú administrarlo y tener, en vez de 3, 4 departamentos, tener 12.000 departamentos, 12.000 espacios. Y así nació la idea. Eso fue el empujón inicial, y ahí el medio para lograrlo era, había que ser una plataforma digital, esto tenía que ser online, tenía que ser con la menor intervención humana posible. Y así fue como fue naciendo o tomando forma esto que hoy en día se ve en Kick.storage.
Oye, ¿y el precio que dijiste, ¿era un precio real o lo dices solamente de ejemplo? Porque $150 el metro cuadrado, ¿eso era lo que pagabas?
No, solamente para ejemplificar, y en realidad la relación correcta hubiera sido 100 y 133, era casi un tercio más caro, un 30% más caro.
Ok, está caro rentar allá entonces los espacios. Se me hace caro. Estoy tratando de pensar cuánto cuestan aquí los storage que le llaman, porque aquí hay, en Estados Unidos están los, no, en lugar de hacer apartamentos, hacen los que le llaman self-storage. Y eso es un negocio que cualquier persona que tenga el capital para hacerlo y no sabe qué hacer, es como fácil porque solamente ocupas como dos personas contratadas y se maneja casi solo ese negocio. Pero estoy seguro que cuesta mucho menos que eso.
No, solo para reiterar, era un valor netamente indicativo. Era un valor netamente indicativo para graficar la diferencia entre uno y otro. No es que valgan $100, en la realidad lo que vale el metro cuadrado de storage aquí es en torno a los, de nuevo, barato, fuera de la ciudad, $12 más o menos.
Sí. Y también para aclarar por mi parte, yo vivo en una ciudad donde la población es de 30.000 habitantes. Claro que si vamos a una ciudad como por ejemplo New York City, donde son millones de habitantes en la ciudad, entonces los precios serían mucho, muy, muy diferentes, supongo yo. Sí. Ok, entonces te ocurre esta idea. Hablas con tu familia, hablas con tu mamá, hablas con tu esposa. ¿Y cuánto tiempo pasó para que, desde que se te ocurrió hasta que dijiste voy a hacerla?
Pasaron unos buenos meses, para serte franco, porque ahí un poco, el siguiente paso era validar esto. Ver si es que de verdad esta era una oportunidad donde estabas resolviendo una oportunidad para muchos. Y ahí, ¿cómo se hace? O por lo menos, ¿cómo te enseña la academia de cómo se debe hacer? Bueno, tienes que intentar buscar entrevistas con gente que tú crees que comparte este dolor y así intentar cuantificarlo. Y metí un portal web, que es como la versión chilena de Zillow, como tienen en Estados Unidos. Sí. Y me puse a buscar publicaciones de bodegas. Y llamaba a las personas y decía, oye, perdona, ¿te importaría si te arriendo yo la bodega te ayudo yo en el proceso de arrendar la bodega que publicaste en el portal? ¿Pero por qué querrías hacer eso? Porque la verdad estoy pensando en un negocio y quiero entender mejor el viaje. Quiero entender cómo funciona esto. ¿Dónde están las dificultades? ¿Dónde está lo difícil? Y en ese momento ya estábamos con mi socio, con Jairo. Y entre Jairo y yo ya hubo un momento en que había más o menos 50 personas. O sea, 50 como clientes, entre comillas, activos. Y ya con eso empezamos una muestra de dónde estaba el dolor, cuáles eran las partes más difíciles si uno quería automatizar este proceso. Y dijimos, ya, parece que sabemos más o menos cómo va esto. Y más o menos después de 3 meses de research, pero research en la calle, Jairo estaba full time en esto. 3 meses de research, dijimos ya, ok, podemos lanzar un producto mínimo viable. Que era, nos estoy molestando, una página, que era una pantalla, y atrás había un Excel mugroso, que no era capaz de hacer nada. Y éramos nosotros anotando las puntas, intentando conectarlas, mandando datos para que pagaran, nosotros pagábamos. De nuevo, todavía no cobrábamos un peso. Pero era para ver si éramos capaces de hacer algo que la gente quería, que es el principal desafío. Si quieres apostar al mercado masivo, tienes que asegurarte que tu producto lo quieren. Que es algo que está solucionando un pain point, que está solucionando un problema real. Lo mejor que se nos ocurrió fue hacerlo gratis, los primeros 50 personas, para ver que de verdad funcionaba. Y ahí, un poco, nos hizo el click. Parece que hay algo. Agrandémonos un poquito y contratamos a una persona de tecnología y a una persona de marketing. ¿Para qué? Para que la persona de tecnología nos ayudara a desarrollar una plataforma en esa etapa todavía súper básica. Súper básica. La persona ni siquiera trabajaba full time. Y la persona de marketing, ayudarnos un poco a estudiar este patrón del consumidor, de este buyer que iba a ser el usuario de nuestra plataforma. Y así poder, los pocos dólares que teníamos para mandarlos a marketing en Google AdWords o en Facebook o en la campaña que uno quisiera, poder destinarlos lo más certeramente posible a quien iba a ser nuestro cliente. Y así, poquito a poquito, fue como empezamos a probar, a probar, a probar, hasta que ya, o sea, habíamos agarrado nuestros primeros 100 clientes.
Uh-huh. Y de ahí, ok, vamos a regresar un poco. Presentaste a tu socio. ¿Cómo es que lo encontraste? ¿O cómo ya se conocían, eran amigos? ¿O cómo es que acordaron ser socios?
A ver, yo en esa época estaba estudiando mi MBA en Estados Unidos. Yo ya sabía que quería tener una formación más integral que solamente la de abogado. ¿Por qué? Porque como estaban los impuestos en esa época, dije, pucha, el abogado de impuestos se mete mucho en finanzas corporativas, suele entender estas materias, me encantaría, en vez de estudiar un máster en Derecho, estudiar un MBA. Y ahí conocí una persona, una amiga muy cercana, y que me dijo, y le comenté de esta idea de negocios. Me dice, Salvador, tengo la persona correcta para ti. Esta persona es ingeniero civil, esta persona viene llegando de estudios en otro lado, tuvo una muy buena carrera corporativa, es una persona que me consta que es súper, que trabaja súper duro, igual que como tú. Podrían conocerse y, oye, si funciona, lanzan esto juntos. Y dicho y hecho, o sea, seguí su consejo, nos juntamos a tomar un café, varios cafés, y hasta que dijimos, oye, ¿sabes qué? Hagamos el experimento, veamos si esto funciona. Los dos teníamos este interés de lanzar algo que nos fuera a llevar más lejos.
Todo buen negocio empieza con una taza de café.
O sea, totalmente de acuerdo.
Sí, sí. Ok. Ok, entonces ya tienes a tu socio y en ese momento él está empleado, tú estás empleado y siguen trabajando en sus trabajos y esto es algo que están haciendo por un lado o ya se habían retirado sus empleos en ese momento.
No, ahí Jairo estaba en ese momento, estaba recién llegando de vuelta a Chile, así que estaba desempleado. Y yo estaba full time. Entonces dijimos, para que esto ande, al menos uno de los dos tiene que traer dinero al proyecto. Así que acordamos que él estaría full time en esto y yo estaría todavía en este rol más de proveedor.
Ok, entonces él se dedica más de lleno a esto y tú eres el originario de la idea, pero es el que está invirtiendo el capital, ¿no? Entonces, dime.
No, y de nuevo, y no solamente por un tema de que mi costo de oportunidad era más alto, era muchísimo más alto que estaba con trabajo full time y en un muy buen momento, como te digo, de mucha estabilidad, sino que creo que una parte esencial de iniciar el viaje al emprendimiento es reconocer cuáles son tus capacidades, tus fortalezas, en qué vas a ser competitivamente más eficiente que otro. Probablemente en desarrollar este MVP, esta plataforma, en una etapa súper básica, a mí me hubiera tomado 300 horas. A Jairo quizá le tomó 90 horas, 80 horas, por decirte algo. Entonces, ahí es donde cada uno sacó adelante su fortaleza. Oye, lo mío va a ser la etapa más como conceptual, estrategia, el modelo, el esquema, los contratos, dotar de esto de una estructura para que sea escalable. Y Jairo, su know-how está en ese contacto, en esa venta, en ese desarrollo como más de tecnología. Y entre los dos nos fuimos complementando, porque si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos podido avanzar a la velocidad que avanzamos.
Ok, sí, de acuerdo. Entonces, ya hicieron esta prueba piloto. Fue una sitio web muy básico que no era automatizado, sino que era muy, muy básico para hacer la prueba de concepto. Se aventaron su prueba de concepto, empezaron a ver que llegaban personas y ustedes por detrás empezaron a hacer toda la magia que debía haber sido, supongo yo, automatizada. Pero luego ya contrataron a una persona y esa persona siguió con el desarrollo de tecnología. Y esa persona, ¿cuál era su tarea de crear ahora sí que las automatizaciones en la sitio web o cuál era la tarea de esta persona?
Hacer que este proyecto fuera realidad en la parte tecnológica. Que tú entraras a una página web que funcionara. Que si tú apretaras pagar, efectivamente te llevaba a un carrusel de pago. Era su trabajo era construir desde cero las fundaciones tecnológicas de esto. Porque no, nosotros nos definimos como una PropTech, una compañía donde la tecnología es el factor clave, lo que nos distingue. Entonces, teníamos que partir un desarrollo desde las mejores fundaciones, y eso no lo va a poder hacer ni un ingeniero no dedicado a informática, ni un abogado. Entonces dijimos, consigamos una persona que le crea, que tenga esta visión que nosotros tenemos por el proyecto. Le ofrecimos un súper buen plan con un stock option, con todo. Y decirle, vente para acá y ayúdanos a crear esto. ¿Te crees capaz? Sí, me creo capaz. Entonces, él partió desde cero, con la primera línea de código para a formar esta página web, que es donde hoy uno se puede meter y donde ocurre todo.
Ok, entonces, esa era otra de las preguntas que tenía. El pago fue, me imagino yo, en cierta cantidad pago en efectivo y cierta cantidad en stock options, ¿no? Donde esta persona obviamente no está recibiendo el pago completo que debería ser por su trabajo, pero está también invirtiendo, creyendo que la empresa va a funcionar. Entonces, está ellos, pues de cierta manera, invirtiendo en el negocio de ustedes también, porque cree que va a funcionar, ¿no?
O sea, tal cual. Asume que, no sé, él accedió a trabajar con nosotros, no sé, con un 35-40% de descuento en su remuneración, que es muchísimo, quizás más. Pero a cambio de eso se le dio un stock option, que, oye, un año y medio después ya ha sido el mejor negocio de la vida. Oye, ya tenemos valorizaciones, ya pareciera ser que esto se ve muy bien. Pero, oye, cuando él partió, decía, o sea, más estoy seguro que le tenía mucha confianza al proyecto, porque si no, solo un demente lo hubiera hecho. Era una persona que tenía un muy buen trabajo, estaba muy bien valorado, pero lo que le creyó este par de profesionales súper jóvenes que dijeron, oye, vamos, y hoy en día yo creo que ya están en el lado ganador, porque, no sé, después me imagino que vamos a hablar de esto, pero ya con las primeras valorizaciones ya sabe lo que vale ese porcentaje. Entonces ha sido un muy buen payback.
¿Y esta persona es local con ustedes o lo consiguieron remoto o cómo fue?
Local. Richard, local. Nacido y criado en Chile y toda la vida trabajado en Chile.
Ok, entonces, keep. En la preentrevista estuvimos hablando que esto es un juego de palabras, ¿no? El keep en inglés es pues es de mantener o de guardar. ¿Eso lo sacó la persona de marketing que ustedes contrataron o cómo nació el nombre?
No, yo fíjate que me considero súper creativo. ¿Y cómo se llama esto? Se me ocurre a mí. Dijimos, mira, tiene que ser algo pegote, algo como muy sticky, que sea fácil de acordarse, que no se te vaya a olvidar. Y en ese momento se me ocurrió keep, K y latina, PP, que es la mezcla entre keep, de guardar, que es, y app. Y después nos tomamos por la sorpresa de, ya llevábamos un año en esto. Y cuando empezamos a registrar la marca internacionalmente, nos dimos cuenta que no le íbamos a poder registrar. Que teníamos conflicto en Colombia y en México. Y en Chile. Y dijimos, ay, no lo puedo creer. Y de manera también, porque nos sentamos a tomar una cerveza hasta que se nos ocurrió una idea. Aquí ya no era, esta no era una tarea del café, esta era una tarea donde se sentaba cerveza. Y dijimos, ¿qué puede ser? Y también en un momento de mucha creatividad le dije, pero Keep en verdad son las siglas de Keep It Proximate, please. Ajá. Y listo, y lo registramos y pasó. Y así pudimos conservar la marca que ya era conocida con, bueno, bajo el registro de que era en verdad Keep It Proximate, please. Y entre paréntesis, K y PP. Y así pudimos conservarlo. Y ese juego de palabras se logró y funcionó. Y ahora es como está registrado en todos los países.
Ok, sí. Esa parte ya es de más marketing, donde la parte creativa, donde ahí es donde te das cuenta que las personas que ya llegan con su fuerte, ¿no? Tú la parte legal, tu socio con la parte tecnológica, la otra persona que contrataron para lo que es ya más bien la tecnología, la creación y todo esto. Se necesitan muchas, muchas, muchas facetas para crear e iniciar un negocio. Y hasta ahorita hemos hablado de ustedes cuatro y a la fecha, ¿siguen siendo ustedes cuatro? ¿Han crecido o cómo va el negocio en ese aspecto?
No, somos ya 10 personas. 10 personas ahí todos los días, todo el día ayudando. Más infinitos colaboradores a quienes estamos siempre muy agradecidos que nos ayudan en muchas cosas. Oye, desde consejos, desde directrices que uno va siguiendo, pero a tiempo completo somos 10 y con la ayuda de muchos más.
Ok, y esa ayuda que comentas, yo soy una persona que creo mucho en obtener consejos de las personas que ya caminaron por el camino que yo quiero andar. Primero, ¿cómo las encuentras y en qué áreas te ayudan?
Uy, yo creo que separaría ayuda más como en temas como del negocio per se, más como cosas bien estratégicas. En temas del negocio, como del viaje, del emprendimiento, de qué hacer frente a uno se encuentra frente a situaciones que probablemente son comunes a mucho emprendimiento, ocurre que la comunidad de founders es extremadamente generosa. O sea, yo he sido un descarado, un patudo. Voy, encuentro a alguien que es founder de una startup que ya tiene 8 años en el mercado, que es gigante, que vale cientos de millones de dólares en LinkedIn, y le escribo. Hola, no sé, Juanito, te lo estoy mandando. Te pido 1000 disculpas si esto está fuera de lugar, pero encontré tu perfil en LinkedIn. Veo que estás haciendo algo súper entretenido. Creo que debes saber mucho de esta área. ¿Te importaría regalarme 5 minutos? Si no los tienes, por favor, no te preocupes. No hay no harm, no feeling. No, está perfecto. Pero si fueras tan amable, me encantaría hacerte un par de preguntas. Y la vez que contestan que sí. Si uno se acerca de manera respetuosa, pidiendo ayuda de manera humilde, te dicen que sí. Y me he pasado con muchísimos founders y muchísima gente. Y bueno, y para cosas como ultra, como tácticas del detalle chico, ahí uno va y busca amigos que trabajen en esa área, en consultoría, en lo que sea, y como que les va preguntando ese detalle.
Uh-huh. Ok, está interesante porque a mí me tocó conocer una persona, ya es mayor, creo que ya tiene como 70 años, pero es un muy buen amigo, vive en la ciudad de Seattle, Washington, y él hizo una empresa distribuidora de CDs, para que te des idea de cuántos años atrás estoy hablando, ¿no? Distribuía CDs, pero él era muy bueno para vender, y él iba a las tiendas a decirle, yo te puedo traer los CDs que quieras, yo te los distribuyo y todo esto, ¿no? Y muchas tiendas pequeñas le empezaron a comprar, pero luego dijo, pues, ¿qué me detiene para comprar a vender las tiendas grandes? Entonces empezó a ir a las tiendas como Best Buy, en aquellos entonces cuando todavía existía Circuit City, también otra que ya no existe, Toys R Us, tiendas grandes, ¿no? Entonces empezó de cadena. Empezó a ir con ellos y le empezaron a comprar a él directamente como distribuidor en lugar de comprarles a las disqueras. Y este señor hizo una empresa hace ya como 30 años, y logró que su empresa fuera pública y llegó a los 998 mil millones de dólares en ventas anuales. Casi lo que se llama aquí en Estados Unidos un billón, ¿no? Lo que serían 1,000 millones de dólares en ventas anuales. Se lo llevó y él lo fundó desde cero hasta ese punto. Y ahora se dedica a aconsejar a personas como tú que están iniciando. Y yo lo conocí y he hablado mucho con él a través de los años. Mucho con él y tiene consejos muy, muy buenos que de repente tú dices, o sea, te das golpes de cabeza. Está tan sencillo lo que está haciendo. Él se dedica a hacer cosas sencillas, probadas, que funcionan. Entonces es lo que me gusta de él, que se dedica a las cosas sencillas. Lo que yo le atribuyo a él, a su éxito, es que él hace constantemente las cosas que saben que funcionan. Y es lo que él te dice, ¿no? Si algo funciona y ya lo has visto a través de los años, sé constante en eso. No trates de reinventar otras cosas o inténtalo, pero no dejes de hacer lo que ya sabes que sí funciona. Entonces, este es un excelente señor que me da mucho gusto a mí hablar con él. Y me recordé de él porque, tal como tú dices, ya caminó por ese camino y no le cuesta nada estar aconsejando a otras personas. Y tú le hablas y él te aconseja sin costo, pero si lo quieres contratar para que te ayude a guiar tu negocio, cobra bastante bien. Creo que cobra como $300 la hora. pero muy, muy bueno. Muy bueno, señor. Vamos a hablar de tus primeros clientes. ¿Cómo fueron? ¿Siguen contigo? ¿O qué te enseñaron?
Wow. Con Jairo siempre decimos que aquí hubo una generosidad súper alta. O sea, que la gente estaba dispuesta a hablar esto, a desviarse de su camino más rápido, como para compartir y explicarte un poco para ver si de verdad los podía ayudar, y eso ocurrió mucho. Entonces tú me dices, ¿quiénes fueron tus primeros clientes? Puras personas naturales como tú y yo, que estaban buscando una bodega. Y personas naturales como tú y yo, que tenían un espacio ahí disponible y que recién lo habían publicado en este portal web. Uh-huh. Ellos fueron nuestros primeros clientes. No, en esas alturas todavía, por supuesto, que no teníamos ningún cliente institucional de ningún tipo. ¿Y qué nos enseñaron? Nos enseñaron todas las cosas que hoy son nuestras principales misiones para ser más eficientes. Que, por ejemplo, que en esto, sobre todo en Chile y en muchos países latinoamericanos, una de las principales trabas de ir y arrendar una bodega es el problema que significa la gestión, todo lo que es legalizar el contrato, el aval, mostrar los antecedentes tributarios de quién es una persona que paga y todo. Todo ese proceso, ese ciclo de contratación, que no tiene nada que ver con el espacio, sino que con el ciclo de contratación mismo, era un dolor de cabeza muy grande. Después te decían, cuando uno quiere encontrar espacios en ciertas localidades, otro dolor gigante es que la gente quiere ir a ver la bodega. Te fijas, quiere ir para allá, pero en verdad no saben lo que van a ir a ver, porque nunca han preguntado cuánto espacio se requiere para guardar la mudanza de una casa, por ejemplo. Entonces van, lo ven, lo encuentran súper bien, se dan cuenta que es una bodega, ¿verdad? Pero hasta ahí llega, pero nunca te preguntaron, oye, ¿cuánto era la altura que necesitaba tener la puerta para que pase el refrigerador? ¿Cuánto es el ancho estándar que tiene como estos burritos de carga, estos como carros de mano, para llevar las cosas? Que en verdad sí son las cosas importantes si vas a trasladar una mudanza. ¿Cuánto se suele usar para guardar la mudanza en una casa de 100 metros cuadrados? Entonces la gente terminaba pagando bodegas mucho más grandes de lo que necesitaba, porque creía que no le cabían en otro lado. Entonces, también está esa parte de informar al usuario. Y finalmente, por el lado del dueño del espacio, también aprendimos mucho que su principal dolor era andar persiguiendo el cobro. Pero claro, si tú eres una empresa de bodegaje, de self-storage, como decías tú, probablemente vas a tener a alguien a cargo de ese cobro. Pero si no, acordarte, andarle metiendo la factura o el comprobante que sea y andarlo persiguiendo para que pague, era un temazo. Y eso eran dolores que ellos tenían. Entonces, no solo se trataba de encontrar esta oferta que estaba ahí tirada y que nadie la estaba tomando y juntarla con la demanda, sino que también se trataba de que más gente quisiera trabajar contigo porque era una forma de generar dinero y que para ellos no era un trabajo. Entonces, era súper importante detectar cuáles eran los trabajos que sí le molestaban. Porque, por ejemplo, no le molestaba ir una vez y sacar las fotos a la bodega para mandarme y yo subirla, pero sí le molestaba tener que andarse preocupando de cuándo va a ir, cuándo no, y eso sí se podía automatizar. Entonces, esas son las principales cosas como que nos fueron enseñando. Los dolores asociados al ciclo de arrendar una bodega como usuario y de arrendarla como dueño del espacio.
Y en cuestión de toda esta tecnología que ahora que lo cuentas como que se escucha muy obvio, ¿no? O sea, todo esto es, obviamente la gente lo quiere. ¿No te encontraste con alguien que ya lo estaba haciendo en tu área o competencia de alguna manera?
Sí, fíjate que nos pasó algo bien, que fue muy alentador, para no mentirte. Cuando nosotros partimos haciendo esta investigación, solamente encontramos una compañía en todo el mundo, o sea, en toda América, me refiero a todo el continente de América, que lo estaba haciendo y estaba en Estados Unidos, que se llama Neighbor. Pero era una empresa súper chiquitita, ¿no? Todavía venía como una ronda semilla, no estaba pasando mucho. Y también nos encontramos con una compañía británica que estaba en Londres, que se llama Stashbee. Y que también estaba la misma. Ellos llevaban bastantes años, pero como que no se veía como mucha atracción, no se veía un sitio bien prolijo, como que no entendíamos. Y el día que, unas semanas después de que nosotros lanzamos nuestro MVP, este producto mínimo viable, este como prueba de concepto, vimos una noticia de que Andreessen Horowitz, que es una firma de Venture Capital norteamericana muy importante, probablemente una de las top 5 de Estados Unidos, había invertido 60 millones de dólares en Neighbor. Y ahí nosotros dijimos, wow, esto nos da una valorización de Neighbor, esto nos da un norte. Dijimos, pareciera ser que encontramos el problema correcto. Y esta es una opinión personal. Por supuesto que puedo estar equivocado. Y yo creo que estamos en un mercado muchísimo más interesante que el de Neighbor. Porque en Estados Unidos, si tú vas a Nueva York, hay un centro de self-storage cada 5 cuadras, o cada 4 cuadras, están en todos lados. Pero si tú te paseas por Bogotá, te paseas por Santiago, te paseas por Lima, y te das cuenta que esa no es la realidad de los países latinoamericanos.
No.
Hay una curva que se fue dando de los 50 en adelante en varias ciudades de Estados Unidos que tú ves cómo va subiendo la demanda por self-storage y van haciendo esta industria, se va volviendo masiva. Yo creo que en Latinoamérica estamos partiendo esa curva. Y que obviamente no va a agarrar el mismo auge porque el PIB per cápita es muy distinto al de ciudades desarrolladas en Estados Unidos. Pero sí vamos a llegar a un punto que lo va a hacer súper atractivo. Entonces nosotros vamos a capturar ese crecimiento y lo vamos a capturar mientras se está generando. Y eso es lo que, en nuestra opinión, creemos que nos hacía tan, tan interesante, porque vimos el caso de éxito en Estados Unidos y dijimos, esto en Chile también va a ocurrir y además creemos que vamos a capturar el crecimiento del mercado.
$60 millones le invirtieron a Naver. Es lo que dijiste. Sí.
Sí.
Ok. Vamos a soñar un poco. Vamos a soñar un poco. Vamos a decir que llegan contigo también y te dicen, vi lo que estás haciendo, me interesa el mercado donde estás tú. Y también quiero invertirle $60 millones a tu negocio. Entonces, desde este momento ya tu negocio ya pasa a ser de la etapa donde estés ahorita a donde ya tienes capital para hacer y deshacer. Ya no es un problema el dinero. ¿Qué es lo que harías primero?
Creo que habría que ser cauto, porque aún estamos en esta etapa de validar este fit que tenemos del producto con el mercado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Acabamos de levantar una muy pequeña ronda justamente para esto. Y una vez validado eso, que de nuevo son un par de meses más, lo que haríamos sería pruebas simultáneas en todas las capitales de Latinoamérica con sobre cierto nivel de población y cierto nivel de PIB per cápita. Y ahí estamos hablando Lima, estamos hablando de Bogotá. Bueno, en Colombia hay dos ciudades, pero Bogotá al menos, y Ciudad de México y Guadalajara, al menos para partir. Y bueno, y por supuesto en Brasil, Sao Paulo y Río. Ese sería el desde. Y una vez validado eso, no quedaría más que cargar muy fuerte la operación en todos esos países para ir capturando este market share que estamos buscando alcanzar. Pero sería lanzar a todas estas ciudades como bien masivas dentro de Latinoamérica.
Ok. Y en cuestión de tecnología, ¿cambiarías algo o cómo crees que, vamos a decir, ya hiciste tus pruebas simultáneas en estas ciudades? Te das cuenta que el mercado sí está ahí. Supongo que eso es lo que crees y no, quizás no estuvieras hablando de eso. Pero, ¿qué es lo que sucede después en tu tecnología, tu sitio web? ¿Cambiaría de alguna manera o crees que de momento tienen todas las herramientas necesarias para el momento donde están?
Es una muy buena pregunta y al final ahí uno siempre se pregunta qué va antes, entre el huevo y la gallina, si tengo que preparar la plataforma para recibir a la gente o tengo que encontrar a la gente y luego preparar la plataforma. Y en lo personal, soy de la opinión, y esto lo hemos hablado mucho con Jairo, de que lo que ya hemos construido es una gran herramienta de gestión y de contratación y que obviamente va a tener que experimentar muchísimos cambios, pero estamos en una etapa en la que nuestro principal rol es vender. Nuestro principal rol ahora es hacer crecer ese revenue para poder justificar todas las inversiones que queremos hacer en tecnología. Porque al final, lo más peligroso que existe en el mundo del emprendimiento es la gente que no le tiene vergüenza a su producto mínimo. Pero que le tiene vergüenza a su producto mínimo. Porque va y no lo suelta nunca, no lo lanza nunca, porque lo quiere tener un poco mejor, Pero eso puede ser tu perdición. Porque si tú te gastas 2 años de vida y de trabajo en un producto que luego nadie quiere, o sea, perdiste 2 años de trabajo, quizás cuántos recursos perdiste en este viaje. Hay un libro que se llama The Lean Startup, y creo que el autor se llama Eric Ries, que es extraordinario. Y él te decía, o sea, ojalá tu MVP siempre te dé vergüenza. Lánzalo, tiene que ser lo más básico del mundo, pero así es como se prueba. Esa es tu prueba de concepto. Tú no tienes que llegar, para demostrar que el auto es un bien necesario, tú no tienes que llegar con un Rolls Royce. Vas a llegar con una cosa con 3 ruedas quizá, o 2 ruedas y un motor, y va a llegar hasta el otro lado. Y ahí demostraste que tiene una utilidad. Entonces, no invertiría en plataforma, invertiría en acreditar que hay un fit entre mi producto y el mercado. Y así como ahora solamente lo estamos haciendo en Santiago y vamos a lanzar muy pronto Bogotá, en Colombia, si tuviera más recursos, no, intentaría no volverme loco. Y lo que haría sería que haría más pruebas simultáneas. Porque claro, ya dejaría de ser un tema y estaría comprando, anticipando, pero no me volvería loco y serían eso. Pruebas simples y no poner, hay un dicho en Chile muy bueno que es, no pondría la carreta delante de los bueyes. Sería, mantendría las cosas en su orden para ir avanzando de manera orgánica.
Ok, entonces, a lo que escucho, y eso me gusta mucho, a lo que escucho estás muy convencido. No lo has dicho, pero es lo que yo interpreto de lo que dices. Veo entre líneas y veo tu expresión corporal y todo eso, pero lo que yo veo es que estás muy, muy convencido que la dirección que tienen ahorita exactamente en este momento en tu empresa es la dirección en la que deben de estar. Y eso es muy bueno. Eso no, a veces hablo con personas y le hago esta pregunta donde donde vamos a soñar, ¿no? Vamos a soñar que tienes todo este dinero y ¿qué harías, no? Pues empiezan a soñar cosas que realmente no se han validado, no se han acreditado. Entonces, muy buena respuesta, no me lo esperaba. Muy buena respuesta. Me gustó mucho tu respuesta. Pero vamos a hablar ahora de tus dificultades. Vamos a hablar de tus dificultades. Mirando hacia atrás, ¿qué has aprendido que tú hoy en día dices, si lo tuviera que hacer de nuevo, haría esto diferente?
Ay, primero, me hubiera intentado tomar una vacación antes de partir esto. Porque ha sido durísimo. Y cuando te digo, siempre trabajé muchas horas, pero aparte de la carga de trabajo en volumen de horas, emocionalmente ha sido un azote. Porque, no sé, cuando uno intenta ser como bien hecho, como bien prolijo, por lo general, tú vas y estudias para la prueba y te sacas una buena calificación. Y luego haces la tarea y tienes un buena cosa. Y por lo general, si hiciste todo bien en el camino, postulas una entrevista de trabajo y quizás quedes. Y de nuevo, si tuviste la suerte, que tuviste el tiempo para prepararte, por lo general las cosas andan. Aquí no, se pierden las reglas. Entonces, la cantidad de no, de flagrante, al borde agresivo que hemos recibido es altísimo. Oye, no sé, ¿qué quiero hacer esto? No. Oye, ¿querrías probar esta plataforma? No. ¿Te gustaría? No. ¿Cómo te llamas? No. Chuta. Entonces, ¿qué cosas he aprendido? Uno, si tú eres que volver atrás, desarrolla una tolerancia al rechazo o al fracaso mucho más alta. Porque prepárate porque te van a decir que no muy, muy, muy seguido. Lo otro es que, no, pese a que siempre lo tuve en mente, igual me equivoqué muchísimo en el tema de lo que te decía antes. Sé lo más simple, lo más barato posible. Un momento que con mi socio casi hicimos quebrar la compañía porque no fuimos lo suficientemente austeros. O sea, aunque tengan la mejor idea y aunque tengan los mejores financistas detrás, y en nuestro caso postulamos incubadoras, quedamos en la incubadora, o sea, la cosa venía bien, por el hecho de no ser lo suficientemente austeros, casi perdemos la compañía y la idea. Entonces, si yo, un gran error, si yo pudiera volver atrás, sería aún más cauto con todos los desembolsos. Porque al final, eso es lo que de verdad te va a hacer caer. Porque todo el mundo te dice, no, si no vas lo suficientemente rápido, va a llegar alguien y se te va a meter entre medio y vas a quedar fuera del mercado. O va a llegar tu competidor y perdiste. No, eso no es verdad. Si no me equivoco, estas son estadísticas que puedo estar equivocado. En los primeros 5 años, el 80% o el 85% de las startups fallan porque se quedan sin caja. No porque no hubo competidor, no porque hubo nada. No, porque se gastaron más de lo que podían. Y hay que estar, hay que desarrollar de acuerdo a tu realidad. Yo no soy el hijo de Bill Gates, no puedo ir y gastarme $1,000,000 en desarrollo. Y quizás si lo fuera, él me hubiera dicho, no lo hagas, porque así no se hace el negocio. Entonces, si yo pudiera volver atrás, te diría, ser extremadamente austero. Asegurarse de que cumples con todas las etapas de manera súper clara. Primero, entrevista a tus clientes para asegurarte de que esto no es una percepción tuya y que estás loco. Segundo, lanza este producto mínimo lo más barato posible para asegurarte de que vas a poder generar revenue, que hay gente que lo va a usar y aprende de tus consumidores. Y tercero, recién ahí empieza a avanzar en tu foco, no en lo que tus clientes necesariamente te pidan. Y ahí fue otro error que nosotros cometimos, pero que yo creo que se está pagando y que se va a dar vuelta la tortilla, como decía. Que nosotros nos dimos cuenta que nuestro sueño era conseguir a dueños que fueran dueños de espacio, que fueran institucionales. Imagínate una compañía de seguros de vida que tiene un edificio completo y tiene todo el subterráneo vacío. Y el problema que teníamos es que a ellos les gustaba nuestra idea, pero nuestro sistema de reportería no lo aguantaba. Porque ellos son empresas auditadas. Ellos no podía ocurrir que después llegara un auditor y viera los estados financieros y dijera, ya, ¿cuáles son? Muéstrame los contratos que respaldan esto y que no los tuviera. Entonces tuvimos que hacer un desarrollo extraordinario, súper caro, para tener un sistema de reportería en la plataforma de buen nivel. Y eso nos costó mucho más. Eso nos costó dinero. Que quizás, no sé si estuvo bien o mal, el tiempo lo dirá, pero corrimos ese riesgo y hoy ha servido porque hemos entrado muchos clientes institucionales que nos han pasado muchísimos metros cuadrados. O sea, gracias a eso subimos de un inventario de, no sé, 1,000 metros cuadrados a 6,000 metros cuadrados. Entonces, quizás eso ha sido el secreto que nos fue bien, pero al menos debimos haber sido más cautos y haber partido una ronda de levantamiento de capital antes. Porque, como digo, casi quebramos por culpa de un mal cálculo en el flujo de caja.
Mm, Ok, entonces, hablando de finanzas, vamos a hablar de las inversiones. ¿Tuviste inversionistas en esta startup o fuiste tú solamente o de dónde salieron los recursos?
Bueno, para las primeras etapas, habían ahorros personales, había flujos que habían obtenido luego de salirme de otros negocios. Y además también hubo un poco de ayuda de Family, Fools and Friends. Principalmente Family, pero es menor. Y aquí un poco mis hermanos y todo. Y un poco lo que pasó después fue que dijimos, y esta idea, va, salgamos a buscar recursos de otros lados. Porque tiene que haber dinero en el ecosistema que todo el mundo está impulsando las startups. Las startups son un motor del crecimiento, la generación de empleo. Tiene que haber fondos. Y como yo no estaba en este mundo, lo desconocía. Y encontramos primero programas de incubación que te pagaban por estar ahí. No sé, está desde Y Combinator, que creo que ahora te paga 500 mil dólares, si es que queda seleccionado. Pero en Chile había un programa que es bastante más modesto, que se llama Startup Chile, que es de un órgano gubernamental, pero que tiene excelente reputación y que postulamos y que con ellos obtuvimos 60 mil dólares. Que, oye, que era suficiente para financiar buenos meses de runway. Y después escuchamos de un concurso universitario de mi universidad, que es la Facultad de Negocios de la Universidad de Northwestern, que se llama Kellogg School of Management. Y ellos todos los años hacían un concurso de real estate. Y le dije, y lo conversé con una compañera mía, que también estaba formando parte del proyecto de manera más inactiva, que es la misma que me presentó a mi socio. Le dije, postulemos a este concurso, a ver si quedamos. Y el premio era súper interesante, el premio eran 100 mil dólares si es que ganaba. Bueno, y postulamos, fuimos, lo defendimos y ganamos. Y ahí nos ganamos 100 mil dólares de inversión gratis, sin dar equity en el proyecto. Entonces tú me dices, ¿de dónde salieron los fondos? Al principio, míos, ahorros, trabajo en conjunto con Jairo y ayuda un poco familiar. Y luego, Startup Chile, y luego este premio de Kellogg, que ahí ganamos 100 mil dólares. Y ahora, cuando esto ya se había acabado, cuando estábamos al borde del abismo, tuvimos que levantar esta ronda de capital que está recién en proceso de cierre, ya hay compromiso, ya está todo, pero eso fue lo que no lo necesitábamos para poder seguir avanzando.
Okay. Está muy interesante. Entonces, esta ronda que estás hablando fue una ronda de inversiones o a qué te refieres con la ronda?
Sí, una ronda de levantamiento capital, donde más que inversiones se firman lo que se llaman los SAFE, que son, es la sigla de Simple Agreement for Future Equity, donde estos inversionistas te fijan un valor tope, porque hay distintas modalidades, pero para no volverse demasiado técnico en la conversación, te dicen, yo invierto hoy y creo que tu compañía puede valer más, pero te voy a fijar un techo. Y ellos nos valorizaron en X cantidad de dólares. Entonces invirtieron hoy dinero con cargo a un futuro equity en la compañía.
Okay. Entonces la compañía, de alguna manera tiene sus inversionistas y ahí de lo que van generando, no, bueno, sin meternos mucho al tema, pero lo que van generando, me imagino que van repartiendo los equities a donde se deben de repartir y ciertos porcentajes también para que se van para los que, por ejemplo, tu primer empleado, ¿no? Que recibió ¿cómo le llaman?
Stock options.
Stock options, así es. Entonces de ahí se van metiendo todas esas inversiones. Okay. Y en este momento, ¿qué es lo que sigue en la empresa? Ya hablaste de que van a irse a Colombia, ¿no? ¿Eso es el siguiente paso?
Efectivamente, es el siguiente paso. Bueno, es un poco más completo que eso porque nosotros no queríamos solamente dinero. Porque creemos que la idea es muy buena y creemos, estamos firmemente convencidos de que mucha gente puede querer invertir en nosotros. Entonces estábamos buscando inversionistas estratégicos, que es lo que le dicen smart money. Y dijimos, ¿qué es lo que queremos? Que venga un inversionista que tenga mucha experiencia en este rubro y que invierta en nosotros, que nos valide frente al mercado. Y que ojalá que también nos ayude a encontrar nuevo inventario, nuevo espacio bajo administración. Entonces, lo que cerramos fue un inversionista que cumplía con esas características, que era gente que entendía muy bien la industria del real estate en Latinoamérica. Y con ellos cerramos. Entonces, aquí eso nos obliga a dos cosas. Uno, ayudar con ellos a levantar nuevo inventario en Chile para un poco ir creciendo nuestro market share y decir, oye, nosotros controlamos el X% del mercado y en paralelo abrir en otro mercado. ¿Y por qué no abrir en otro mercado? Por lo que te comentaba antes. Una parte crítica de nuestra propuesta de valor como compañía es, creemos que nuestra solución es un plug and play. Es algo que nosotros podemos partir en todas las ciudades de Latinoamérica o en todas las ciudades altamente pobladas de Latinoamérica, y la cosa va a funcionar. Y eso es por lo que tenemos que partir probando, ensayando en alguna otra ciudad, y creemos que Colombia es un excelente mercado piloto donde tenemos facilidades para hacerlo de manera más barata que en otras ciudades.
¿Y ese inversionista estratégico que mencionas, está en Chile o más bien la pregunta es, ¿ya tienes alguien en Colombia?
Jairo, nacido y criado en Colombia, en Bogotá.
Ah, ok. Entonces él es de allá, pero él vive en Chile, ¿no?
Él vive en Chile, pero entiende muy bien el mercado, y tenemos clientes en Chile que también tienen propiedades en Colombia, y entonces ellos serían nuestros clientes anclas para entrar al país.
Ok. Recuérdame después de que terminemos esta llamada, de pasarte un nombre.
Conozco una Encantado.
Persona, conocí una persona ahí de Colombia que tiene una empresa grande de real estate, y es de Colombia. Entonces, te paso el dato. No sé si le vaya a interesar o no, pero él está muy metido en lo que es, creo que ahorita está invirtiendo mucho en tecnología para vender real estate. Entonces, no es lo que tú haces, obviamente, él está, pero tiene, su empresa de él es grande ahí en Colombia. Entonces, te paso el dato de él.
Muchas gracias.
Sí, ok, vamos a ver. Me perdí.
No te preocupes, estaba hablando de Colombia, de llegar a este nuevo mercado y ahí con la ayuda de estos clientes que nos hacen más barato llegar. Porque también, cuando uno está con tan poco recurso, qué importante es ser capaz de probar esto de la forma más barata posible. Porque, y esto también fue una conversación súper dura y técnica con números, ¿por qué no irse, por ejemplo, a México? Que es un mercado que es 11 veces más grande. Porque nos va a salir más caro probarlo. Y creemos que culturalmente va a ser muy parecido. ¿Vale la pena exponerse a un gasto 11 veces? O sea, en este caso era como 8 veces más caro para probar esto. No, porque estás arriesgando la salud financiera de tus próximos 12 meses. Entonces, si estamos tan convencidos de esto, hagamos un piloto más cerca, más barato, y luego levantamos la siguiente ronda, y ahí nos vamos a México, pero nos vamos como se debe, debidamente cubiertos con la ronda capital que nos cuide con un gasto bien provisionado.
Y hablando de México, también conozco una persona que es de la Ciudad de México, precisamente, que es inversionista. Entonces, también te paso el contacto. Él sí es un muy buen amigo mío, lo conocí por muchos, muchos años. Trabajamos juntos en algún tiempo. Entonces, no se me había ocurrido antes hasta ahorita, pero te paso el dato de él, a ver si se pueden contactar. Ok, entonces, aquí. El último tema que quiero tocar contigo en todo esto, que para mí es de lo más importante también, es lo que estamos hablando al inicio, que te dije que quería regresar. Y es el tema de la familia. Tú me comentaste que una de las cosas que hubieras hecho es tomar unas vacaciones porque iba a ser muy fuerte emocionalmente, tantos no, tantas horas. El tema de la familia, ¿cómo lo manejas? ¿O crees que podrías hacer mejor? ¿Cómo está ese tema de la familia en cuanto te lanzaste a hacer tu inversión para este startup?
Uy, bueno, yo creo que lo más importante es entender que este es un proyecto que uno nunca entra solo. Esto entra en grupo. Es toda una unidad familiar la que se involucra, porque hay veces que uno estará frente al computador en la primera línea, pero este es un equipo y atrás está todo el back office que asegurarse que la vida avance, ya tenemos a mi hija mayor. Entonces, esto es un equipo, eso es lo primero. Y de duro, por supuesto, porque de repente esto cambia las reglas de la casa. Cuando tú te casaste y empezaste a formar una familia como con reglas como de estabilidad, de a qué hora ojalá se llegue a la casa para comer o qué sé yo, para cenar, esto lo empieza a cambiar y empieza a desordenar todo. Y no es como algo que uno dice, oye, puedo ir más lento y en el peor de los casos avanzo más lento en mi compañía. No, acá muchas veces es, si no, esto puede caer. Entonces, exige un nivel de compromiso como familia muchísimo más alto. Y es algo que va a hacer temblar a muchas casas, a muchas familias. Y no me queda ninguna duda que van a haber familias que se van a quebrar con esto. Por eso es tan importante, y es otra lección, otro comentario que yo le haría a cualquier amigo que va a partir. Háblenlo muy bien como pareja. Entiendan qué es lo que significa. Porque definitivamente no es lo mismo un trabajo de 9 a 5 que estar partiendo a tu propio riesgo y a tu propia cuenta un negocio, porque esto es trabajo en equipo, por donde lo veas.
Uh-huh. Y toma mucho más tiempo. Por ejemplo, en mi caso, mi trabajo es, yo manejo proyectos de inversión capital. Pero para mí son cíclicos, es decir, un tiempo donde estamos haciendo la justificación, la planación, la ingeniería, estamos haciendo cosas más de oficina, es como más de 9 a 5, pero ya el momento de ejecución, el momento donde ya el edificio se tiene que construir, donde las máquinas se tienen que instalar, donde todo tiene que suceder y tenemos a 200, 300 personas trabajando en un equipo, unos de día, otros de noche, entonces tengo que coordinar a todas estas personas. Y eso es bastante duro. Y por ejemplo, inclusive ya habíamos tenido esta cita para grabar anteriormente, la tuve que cancelar, porque hoy precisamente, digamos, 30 días que estoy trabajando sin descanso, sin un fin de semana, como se conoce, ¿no? Y mis días más cortos han sido de 8 horas y mis días más largos han sido de 17 horas. Y mi esposa está como que, ¿a qué horas van a acabar? ¿A qué horas van a acabar este proyecto? Y ahorita ya estamos en el momento donde ya empiezo a llegar a la casa a una hora más razonable, donde ya las cosas se ponen más calmadas. Ya estoy terminando el proyecto, ¿no? Pero fue todo un mes, literalmente un mes, donde las cosas eran complicadas. Pero, pues, gracias a Dios, como tú lo comentas, a la familia pues, lo entiende, las niñas obviamente se me extrañan, pero sí lo veo algo como duro. Entonces, cuando yo pienso en un negocio, eso es algo lo que pienso mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi dinámica con la familia, con mis hijas? ¿Qué tanto sí puedo hacer? ¿Qué tanto no puedo hacer? Y lo más importante para mí es entender las urgencias. Porque, por ejemplo, en el trabajo, esto urge, y luego voy y reviso y no, pues realmente no urge, pero tengo 5 personas diciendo que urgen y tú crees que urge y vas y lo revisas y luego terminas el trabajo y luego dices, no, eso no urgía, pero ya lo hiciste, ya gastaste 5 días en eso. Entonces, eso es lo que a mí me pasa por la mente mucho. Me pasa mucho por la mente decir, ¿cómo será mi dinámica familiar? Por otro lado, también me pasa por la mente, ¿cómo va a ser mi dinámica familiar a largo plazo si sigo haciendo lo que estoy haciendo? Entonces, es como un balance, ¿no? Lo empiezas a pensar.
Ahí fíjate que creo que tocaste un tema que es bien crítico. Por lo menos de profesión, yo soy abogado, te conté, mi esposa es enfermera y ambos veníamos de jornadas largas. Pero siempre estaba ese dicho de decir, oye, pero mira, ahorramos un poco más y quizás podemos cambiar el trabajo, quizás podemos cortar esto y bajar un poco el ritmo. Yo siento que cuando uno parte este proyecto de emprendimiento tiene que tomar una decisión que es bien crítica. ¿Cuál es el ritmo en el cual quieres ir? Porque una vez que tú ya vas a 100 millas por hora, no es tan fácil bajarle la velocidad. Porque muchas veces quizás tomaste inversión y tus inversionistas esperan un crecimiento mensual, que si no tienes ese delivery, vas a tener problemas. Entonces, desde el momento en que tú decides que quieres crecer más rápido, estás poniéndote una pequeña soga al cuello, donde tú tienes que estar muy seguro que es una decisión consciente y voluntaria. No puedes dejarte llevar. Porque si no, ahí es donde yo también he visto muchos problemas. Dentro de las causales típicas de términos de la caída de las startups, uno era el problema de caja. Otra es problema entre los socios, justamente por eso. Porque hay distintos niveles de compromiso. Y yo creo que eso es crítico. Porque aquí esto no es algo de lo que puedes llegar y bajarte. Me bajo del bote. Porque muchas veces tu rol todavía es tan crítico y si te bajas, se cae la operación. Entonces, creo que también es un tema, y qué bueno que lo hayas puesto, yo creo que también es un gran elemento a considerar. Sé cauto en avanzar, porque tú mismo te vas a ir fijando un régimen contigo, con tus clientes, con tus proveedores, de cuál es tu ritmo. Y si es que vas avanzando demasiado rápido, te puedes ver en una carrera que es muy difícil reducir la velocidad.
Interesante. No lo había pensado así, pero sí, te entiendo. Tienes razón. Ok. Bueno, entonces, si alguien te quiere contactar, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ya sea para pedirte algún consejo, tal como tú lo has hecho con otras personas, o para abrir su espacio, a lo mejor alguien tiene una bodega, algún espacio donde diga, quiero hacerlo en mi lugar, pero no veo que esté disponible en mi área. Si alguien se quiere contactar contigo por alguna razón, ¿cómo lo pueden hacer?
La verdad es que para mí lo más cómodo hoy es LinkedIn. Me encanta como plataforma, me encanta cómo funciona. Me encantaría que me escriban directamente en mi LinkedIn, Salvador Barros Guzmán. Es fácil encontrarme y si no me encuentras, a través de la página de Keep, también hay un formulario keep.storage, me pueden encontrar ahí en el formulario de contacto y siempre encantado de ayudar. Creo que hay un deber de todos los que hemos tenido la suerte de recibir ayuda, que es devolverla, así que con mucho gusto ayudar a quien cree que lo necesita.
Ok, de acuerdo. Entonces voy a dejar esa información en las notas de este episodio por si alguien quiere contactarte para que puedan hacerle clic ahí en las notas del episodio y lo puedan encontrar fácilmente. Palabras de cierre, algo que quieras comentar antes de darle cierre a este episodio, algo que no hablamos, o algo que quieras decir.
Nada, solamente invitar a la gente que tiene esa idea, la idea de probarla, quizás lanzar un proyecto, lanzar su propia idea. No tiene por qué ser una compañía de base tecnológica que tiene que crecer un 15% mes sobre mes y meterse con venture capital. Una de las cosas más satisfactorias que he tenido ha sido la experiencia de construir algo. Algo que no hablamos y que no tiene el caso, pero antes de esto yo ya tenía mi propia oficina de abogados, que fue donde me tuve que salir. Creo que es extremadamente satisfactorio. Y si algún día tienes una idea, qué peligroso sería llevárselo a la tumba y decir, pucha, ¿qué hubiera pasado si es que la hice? Hay formas súper estructuradas para minimizar el riesgo de probar estos experimentos. Ahí es donde entran estos libros como The Lean Startup que estamos comentando. Hay formas para hacerlo sin poner en riesgo tu familia, sin poner en riesgo tu patrimonio, tu ahorro, y que son súper sensatas. Y quizás, si tú le das la oportunidad, te vayas a sorprender con lo que puedes formar y con lo que puedes construir. Eso sería lo único que dejaría. Hay formas ordenadas de hacer proyectos que no involucran ser un osado, arriesgoso, nada, que te permitan hacerlo con bajo costo y con un costo de oportunidad menor.
Antes de dar cierre, se me ocurrió una pregunta que es muy importante porque me ha tocado vivirla con algunas personas. Estas personas con las que yo he hablado, inclusive a mí me ha pasado, que tienes una idea y tú dices, esta idea es muy buena, la tenemos que hacer, pero tienen miedo en compartirlo porque creen que alguien se va a llevar su idea. ¿Qué dices sobre eso?
No. O sea, yo alguna vez lo conversé y dije, hay que guardar la idea. No, o sea, para poder sacar adelante un proyecto es muchísimo más que una buena idea. La cantidad de fondos de Venture Capital, que de nuevo, los fondos de Venture Capital son las pirañas, son los tiburones que no invierten en nada, que no le ven el potencial de multiplicar por 10 en el corto plazo, en el mediano plazo. O sea, y aún así, ellos invierten en equipos por sobre ideas. Eso ya te debiera decir todo. Es más importante la capacidad de trabajar metido en un tema a fondo, que de repente la pura idea. Porque las estadísticas muestran que, no sé, voy a inventar un número, pero sé que está cercano a esto, de que el 95% de las compañías no son lo que partieron siendo. O más, son un pivote, una variación de la idea original. Es muy raro que tengan la respuesta a un problema que no vaya a tener bien desarrollado hasta un par de años más. Entonces, compártela, busca validación, busca opiniones, y créeme, después cuando tengas que picharla, y es cuando quieres levantar capital, si es que quieres levantar capital, igual se la va a tener que mostrar a todo el mundo y va a quedar mucho más expuesto porque va a ser a gente que sí tiene equipos. Así que no seas, receloso. Hazlo, busca feedback. Quizás ese es el empujón que te falta para lanzarte.
Ok. Salvador, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros. Le agradezco a las personas que nos están escuchando. Quiero invitarlos, como siempre, que si les gustó este episodio, nos dejen un rating de 5 estrellas en Apple Podcasts o Spotify. Si no te gustó algo, por favor, coméntamelo, mándame un mensaje. Mi línea de teléfono está siempre abierta para ustedes para recibir mensajes de teléfono, ya sea mensaje de texto, por WhatsApp o por Signal, al +1-334-568-8845. No contesto llamadas, pero los mensajes de texto sí los contesto todos. Entonces, nuevamente es +1-334-568-8845. Me pueden contactar. También los invito a que se vayan a mi sitio web, oscarmendaris.com. Pueden inscribirse con su correo electrónico para que reciban notificaciones. Si quieren tener notificaciones cuando se publique un episodio nuevo o cuando envío información de algún cambio o algo, por ahí lo van a recibir también. Entonces, con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.